Free Bet con Javi Amaro.
Amigas y amigos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más aquí a Free Bet, al programa de apuestas de Radio Marca que te va a acompañar aproximadamente 60 minutos para hablar de deporte, de mucho deporte y también de apuestas, mezclando esas dos grandes pasiones que aquí nos unen. Es decir, el juego responsable, sobre todo si eres mayor de 18 años, si no, pues apaga la radio o apaga iVoox, porque no puedes escuchar este programa. Y también el deporte, donde mezclamos pues esa visión, ¿no?, de mercados, de evolución, de apuestas y también de el conocimiento deportivo que traemos o que os intentamos acercar con novedades destacadas, con ausencias definitivas en el mundo del tenis, en el mundo del fútbol y en otros asuntos como en el consultorio Betuern, que está abierto para ti. Ya sabéis que podéis enviar vuestra cuestión a @freebetremarca y nosotros la ponemos sobre la mesa para que nuestro profe Javi Linares sea capaz de enseñarnos un poquito de apuestas. Ya sabéis, en una hora estaremos todos recogidos. Abre bien tus oídos, escucha siempre de manera responsable y aprende un poco en este espacio que intenta siempre jugar con responsabilidad. Nos toca hablar de fútbol porque la liga vuelve, el fútbol español vuelve y es algo que, bueno, pues hay muchos que echan de menos, ¿no? Cuando reaparecen las selecciones vamos a preguntarle a Óscar, a nuestro @ocoaleme, cómo lo digiere él. Hola Óscar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Javi, muy buenas.
¿Se te hacen largos o no, Óscar?
A mí sí, a mí los parones no me gustan, la verdad, se me hacen un poco bola, pero bueno, pues al final también vienen bien porque los que nos dedicamos a apostar, pues bueno, son días que tenemos menos trabajo y también pues es bueno, ¿no?, airear un poco en ese sentido.
Claro, y ver estados de forma y ver cómo vuelven los jugadores, por ejemplo, Luis Suárez, Cao, para el partido probablemente con más morbo de toda la temporada, ¿no? El regreso a Can Barça del uruguayo se lo pierde por ese positivo COVID con Uruguay, Óscar, que eso también hay que tenerlo en cuenta.
Claro, sí, no, pues que hay que tener en cuenta que los jugadores al final, pues en el caso de Luis Suárez, por ejemplo, pues ha atravesado medio mundo, entonces, bueno, pues cuesta entender un poco que tal y como estamos ahora mismo, pues haya estos viajes, ¿verdad?, transatlánticos que bueno, pues ha provocado el positivo del uruguayo, que si os habéis fijado en las cuotas, como he hecho yo, pues ha dado un poco más de favoritismo al Barcelona, la simple baja del uruguayo. Y sí, es el partido, como comentas, con más bueno, pues más interesante, ¿no?, de esta jornada.
Se ha movido un pelín, ¿no? La victoria del Barcelona ha caído un poco, ha subido el triunfo del Atlético de Madrid, también con lógica, ¿no? Porque Luis Suárez es ese plus que tiene el Atlético este año y que no va a poder disfrutar en uno de esos partidos que pueden decidir dónde va a estar el Atlético.
Sí, claro, evidentemente pues es el jugador con más gol, ¿no?, ahora mismo del equipo de Simeone. Entonces, bueno, pues siempre que hay una baja reseñable, no tanto como pasaba o como pasa cuando falta Messi, en el caso del Barça, que puede el mismo, él solo, bajar cuotas o subirlas 30 céntimos más o menos, por euro apostado, pero bueno, evidentemente, pues el que te falte el hombre gol en un equipo, pues siempre es un hándicap que las bookies pues tienen en cuenta.
Desde luego. Oye, Óscar, ¿en qué te quieres fijar en esta jornada de Liga? ¿Por dónde quieres ir? ¿Qué quieres pronosticar para los oyentes de Freebet en Radio Marca?
Bueno, pues me he quedado en el partido del Eibar-Getafe y voy a ir a favor del Getafe. Voy a ir a favor del Getafe con el handicap asiático -0.25, que es un handicap que en caso de empate perdemos la mitad de la apuesta y bueno, pues tendría que ganar el equipo de Bordalás para que la apuesta fuese verde. Y los motivos son pues que creo que son dos estilos que creo que al equipo de Bordalás le puede venir bien. Un Eibar que siempre juega con la defensa adelantada, es un entrenador que pues bueno, pues que sabe muy bien jugar a los equipos, contrarrestar un poco los estilos y es un partido que tampoco hay público, es un partido, bueno, yo creo que por momentos de forma, por plantilla, por sensaciones, yo creo que el Getafe pues es un poco favorito. Entonces, bueno, pues ese handicap de -0.25, que está ahora mismo a cuota 2, pues creo que está bien pagado y yo pues bueno, pues creo que, como te estoy diciendo, que es algo favorito el equipo de madrileño.
Decías este detalle de las defensas adelantadas y es muy importante en mi opinión, ¿no, Óscar? Porque el Eibar es un equipo muy valiente y el Getafe en esos partidos se encuentra súper cómodo al espacio, ¿no? Con el Cucho, que tiene velocidad y tiene muy buena ruptura, con goleadores como Mata, no sé, tiene cosas para hacerle mucho daño el Getafe al Eibar, ¿no?
Sí, claro, yo siempre me fijo mucho pues eso, en el choque de estilos, a quién le puede ir bien o a quién le puede ir mal. Esto no es una ciencia exacta, pero sí que creo que Bordalás es el tipo de juego que practica, sí que le puede sentar bien un estilo como es el del Eibar, jugar más al espacio, jugar más a robar el balón arriba y bueno, sí que creo que le puede venir bien, como es el caso por ejemplo del Atlético de Madrid, o equipos al final que saben jugar o contrarrestar este estilo de tan particular que tiene Mendilibar, y bueno, pues creo que sí que puede ser beneficioso para ellos, por eso me he decantado por esa apuesta.
Ese handicap menos 0.25, que como siempre decimos, el empate nos daría Boyd la mitad. Óscar, al margen de ese argumento futbolístico en torno al Getafe, a la figura de Bordalás, ¿al Eibar lo ves metido en problemas como los vemos muchos o no? ¿O crees que año tras año consigue encontrar el equilibrio perfecto?
Bueno, el equilibrio es el que le da el entrenador, ¿no? Que es un entrenador, pues es un perro viejo de la categoría, que se la sabe todas y al final saca un rendimiento máximo de una plantilla, que sí, yo si miro la plantilla del Eibar y no veo quién está entrenando ni nada, siempre será un candidato a descender. Al final con Mendilibar siempre se está salvando, pero también es verdad que cada año está un poquitín más cerca de pasar apuros. Ya el año pasado también coqueteó bastante ahí abajo y bueno, pues al final tanto va a cantar la fuente que algún año igual, pues pero bueno, siempre compite, es un equipo que sabe lo que hace, tiene su estilo, un estilo que uno se dice, mira, pues mal, pero siempre son resultadistas y al final, bueno, pues evidentemente yo creo que va a estar abajo, de cara a descender, pues no sé si pasará problemas o no. Lo normal es que algunos sí pasase.
Bueno, pues estaremos atentos a ese duelo, a ese pronóstico que nos ha dejado Óscar, ese hándicap asiático favorable al Getafe, menos 0.25 para el equipo de Bordalás ante el Eibar de Mendilibar. Óscar, @ogoalm, muchísimas gracias, amigo.
Vale, Javi, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo a Óscar, a Ogoalm, que nos ha dejado un pronóstico de esos que se curra y mucho y que suelen dar sus frutos. Así que si queréis poneros en contacto con él, utilizad sus redes personales para que os dé más información de un servicio que suele ser de lo más estable de Primera División en España. @josemabet, hola Josema, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Javi, muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien?
Bien, bien, todo bien por aquí y ya vamos a volver en breve a la normalidad de partidos de Liga y Champions.
Afortunadamente, ¿vuelve la Liga o eres de esos que disfruta ahí mucho de las selecciones, querido Josema?
Disfruto de las selecciones, pero también echo de menos la Liga. Al final, la Liga es el día a día y bueno, una cosa no quita la otra, bueno, al final queremos todo, ¿no?
Claro. Si pudiéramos domingo Liga y miércoles selección, no estaría mal, ¿eh?
Claro. Si hay buenos partidos, como los hubo últimamente, pues nada mal.
Es verdad. Josema, todo marcado tristemente por el COVID, ¿no? Que está condicionándolo todo, incluido los partidos de fútbol, como es lógico, e incluido uno de esos grandes momentos de la temporada, ¿no? El retorno de Luis Suárez a jugar contra el Fútbol Club Barcelona, que como ya todos sabemos, está marcado por el COVID.
Sí, la verdad que es una pena ese Atlético de Madrid-Barça que tan bonito se presentaba con ese enfrentamiento Suárez-Messi y además con muchísimo más en juego de lo que parece, porque si el Atlético de Madrid es capaz de ganar, se le va a 9 puntos al Barça con los mismos partidos jugados, que sería ya algo muy muy serio. Y Suárez venía marcando goles, venía bien, pero es lo que tenemos con el coronavirus, que en cualquier momento te puede alterar alineaciones probables, y es lo que va a pasar en este caso, y esa baja de Suárez ya se vio reflejada en las cuotas, porque desde que se confirmó que no iba a estar, la cuota del Atlético de Madrid subió ligeramente, la verdad, estaba prácticamente 50-50 y perdió un porcentaje y ahora está ligeramente favorito el Barça.
¿Y lo ves así también, futbolísticamente hablando? ¿Crees que el partido va por ahí? ¿Va ligeramente inclinado en favor de del Fútbol Club Barcelona?
Yo, sinceramente, no me cuesta dar favorito a este partido. Me parece muy difícil saber por dónde va a tirar. No lo veo claro. El Barça es verdad que en ataque, pues sí, se vio mejor en los últimos partidos. Se metió 5 goles en el último. Pero en defensa, a mí el Barça me ofrece muchas dudas. Y el Atlético de Madrid me dio muy buena imagen en los últimos partidos. Bueno, a todo el mundo. Entonces, yo no pondría a lo mejor favorito al Barça. Yo lo sigo viendo 50-50. Es verdad que lo de Suárez, bueno, pues sí que importa. Pero pese a eso, no creo que a lo mejor... No sé, no lo veo favorito al Barça, lo veo muy difícil, muy equilibrado y un partido muy bonito para ver.
Bueno, pues disfrutemos de ese partido. Como siempre decimos, si no ves nada claro, mejor no entres porque puede ser casi una moneda al aire y eso es lo que siempre decimos que hay que intentar evitar, minimizar los riesgos en las apuestas deportivas. Es por eso que Josema tiene para ti seguro otra selección que él por lo menos ve bastante más clara. ¿No es así, Josema?
Sí, después de esa baja de Suárez, yo me gusta más, me iría al Sevilla-Celta y me gusta la opción Sevilla más de 1,5 goles, que está prácticamente a 2, supera el 1,90 para doblar, 1,95 o similar, por ahí anda ese Sevilla más de 1,5, y yo creo que es bastante factible que suceda, porque el Celta en defensa no me está gustando absolutamente nada. Es verdad que viene con un entrenador nuevo, pero el gran problema para mí del Celta es que está reforzando continuamente su parcela de ataque y defensivamente al final, bueno, pues hay jugadores que fueron cumpliendo años, caso de Hugo Mayo, y después que no acabaron de reforzar bien y cae a veces demasiado peso sobre los canteranos. Yo creo que es un partido que el Sevilla, además necesitado de puntos, debería de ganar, y ese más de 1,5 goles del Sevilla, que es similar a la victoria, salvo el 1-0, aunque también es central 2-2, pues lo paga bastante más. Está 1,90, supera el 1,90, como digo, y con todo el potencial que tiene el Sevilla, que marque 2 goles en su campo a este Celta que le hicieron ocasión en todos los equipos, pues me parece asequible. Es una apuesta que me gusta bastante para la próxima jornada.
Sí, no está nada mal esa lectura, Josema, porque referencias de Coudet, ¿tenemos alguna? Más allá de lo que sabemos de su etapa en Sudamérica, no sé si ha puesto algo, ha enseñado algo en los primeros entrenamientos allí en Vigo.
Yo creo que por el momento nada, muy poco. Además hay que tener en cuenta que hay jugadores internacionales, bueno, acaba de llegar y yo creo que lo primero que vamos a ver va a ser en ese Sevilla-Celta y ahí veremos por dónde van los tiros, pero es que por mucho que cambie, lo hablaba con un amigo esta mañana precisamente hablando sobre el Celta, es que por mucho que cambie, al final todo el potencial del Celta sigue siendo arriba.
Sí, está claro.
Y claro, si vas a potenciar el equipo por su parte peor y empiezas a poner defensas, tienes que acabar sentando a jugadores de los que tienen el mejores.
Sí.
Desde arriba con Denis Suárez, Aspas, Nolito y compañía, todo lo que tiene ahí. Y claro, ese es el problema que yo le veo al Celta. Y luego la baja de Rafinha, que era el motor del equipo el año pasado, le salvó muchísimo. Y claro, esa baja no la pudieron suplir con alguien de garantías, y entonces, bueno, pues tiene un trabajo muy difícil el entrenador, y bueno, y ya estamos viendo que todos los que pasan por el Celta, los entrenadores lo están pasando mal. El año pasado también empezó el Mohamed, otra apuesta similar a la de Coudet, del fútbol argentino, y tampoco convenció, luego Óscar tampoco convenció, ahora viene Coudet y vamos a ver, pero muy difícil lo tiene.
Sí, no da la sensación de que el problema es más de arriba hacia abajo que de abajo hacia arriba, ¿no? Que hay un problema endémico en el Celta de Vigo y hasta que no lo resuelvan, pues obviamente no van a ser capaces de reencontrarse con aquello que intentaron ser o que fueron. Josema, nos quedamos con esa selección. 2 goles, más de 1,5, ese over del Sevilla en el Pizjuán ante el Celta de Vigo en el estreno de Coudet. Del resto de la jornada y al margen de ese choque estelar, entre comillas, entre Barça y Atlético, ¿hay algo que te llame la atención?
Pues el partido difícil que tiene el Madrid también, con el Villarreal, que también está jugando muy bien. Viene de hacer un partidazo en Getafe. El Villarreal de Emery y el Madrid, que bueno, que viene un poco como viene, pues vamos a ver qué es capaz de hacer en Villarreal. Es bastante favorito en las apuestas, pero tampoco sería nada raro que pinchase otra vez y que volviesen a saltar las alarmas y todo lo que se mueve cuando el Madrid falla, y ese partido hay que estar atento, y también hay que estar atento a esas cuotas, a ver cómo sigue evolucionando, porque aparece demasiado favorito el Madrid, quizá.
Tiene pinta de que sí, de que lo va a pasar más, lo va a sudar más de lo que las bookies dicen. Pero bueno, es el Real Madrid y al final siempre eso te da un plus. Josema, pues ha sido un placer analizar la jornada contigo, así que nos quedamos con tu selección, ese over 1,5 goles del Sevilla ante el Celta de Vigo. Josema, un placer, muchas gracias, amigo.
Pues nada, el placer es mío, gracias a vosotros y nada, hasta la próxima semana. Un abrazo.
Un abrazo para arroba josemabet, ya sabéis, un clásico de Freebet dejando apuesta aquí en abierto de la máxima categoría de nuestro fútbol. Seguimos aquí hablando de fútbol, ya está con nosotros Marc de Territorio Keller. Hola Marc, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Javi, muy buenas.
¿Todo bien, amigo?
Todo bien en lo personal y también a nivel de apuestas, que últimamente llevamos una buena racha y a ver si continuamos así.
Bueno, nos alegra que el trabajo suele pagar, como quien dice, el trabajo suele traer beneficio y rendimiento y bueno, vosotros os lo curráis. Y mucho, sobre todo con esa nueva plataforma que te quería preguntar también por cómo marcha para todos aquellos que no lo sepan, una plataforma que creó el bueno de Marc para que se juntaran ahí una serie de tipsters reconocidos y regalaran, entre comillas, su trabajo para mostrarse, ¿no, Marc?
Sí, la idea es el Templo de Oro, que lo pueden encontrar así todo junto en Telegram. Tenemos ahí un canal donde actualmente cada tipster deja un pick al mes, y tipster de reconocido prestigio, y la idea es a partir de dentro de un par de semanas empezar a añadir un poquito más de contenido, un poco de entrevistas, de previas. Bueno, cada tipster me ha dado así un poquito una idea, intentaremos darle más contenido, porque al final con un pick al mes pues la gente puede ganar a corto plazo, pero también lo que buscaremos será enseñar para que la gente pueda ganar a largo plazo, que es la clave en esto.
Sí, y además que es lo realmente complejo, ¿no? Una apuesta esporádica siempre puede ser verde, incluso si no conoces absolutamente nada de lo que sucede en el evento, o si es un cara o cruz, ¿no? Más menos puntos, gana no sé quién o gana no sé cuál. Bueno, entra mucho en juego el azar, ¿no? Y por ahí, Marc, hay que hacer un poquito de pedagogía, ¿no? De ser estables, de mantener siempre una pauta y todas esas cosas que siempre decimos aquí en Freebet, ¿no, Marc?
Sí, esa es la clave. Además, tú puedes tener un mes buenísimo, una temporada buenísima, y el pick que dejes al mes en el Templo de Oro puede salir mal. Por ejemplo, en fútbol, pues puedes tener una expulsión, sorpresas en las alineaciones, una mala decisión arbitral, puro azar de que tengas cuatro postes o falles dos penaltis, es decir, cosas incontrolables por un tipster que te puede suceder en un pick, pero la clave es que los picks sean buenos a largo plazo. Y ahí es donde nos movemos los tipsters.
Bueno, Marc, ¿cómo ves la reentré del Campeonato Nacional de Liga, Marc?
Bueno, tenemos una jornada a priori un tanto complicada, siempre que venimos de paro no hay de selecciones, más ahora con la pandemia, con los casos de coronavirus que por desgracia saltan, el último el de Luis Suárez en el Barça. Y esta semana voy a dejar una combinada de dos victorias sin empate, con dos equipos que no tienen muchos internacionales, con lo cual no nos debería afectar en exceso este problema. La primera parte, es en el partido Levante-Elche, y nos quedamos con la victoria sin empate de Levante.
Uh-huh. Bueno, cuéntanos un poco cómo has llegado a esa conclusión, Marc.
Aquí Levante se enfrenta al Elche, que para mí, opinión personal, es la plantilla más floja de primera. Sumó 10 puntos de 12 que le dieron un colchón importante, pero poco a poco está volviendo a la realidad. Fue claramente inferior en el Villamarín ante el Betis. Ante el Celta también fue superado pese a que empató. Y Almirón está teniendo bajas importantes. La enfermería se está llenando poco a poco. Veremos si ha recuperado a jugadores o no, pero no llegarán al 100%. Y se enfrenta a un Levante que solo ha ganado un partido en lo cual de temporada, que tiene la baja de Enis Bardi, que para mí es una debilidad, pero aún así tiene fondo de armario suficiente. Estoy seguro que si a Paco López le piden elegir un equipo en esta situación tan crítica, para enfrentarse, estoy seguro que diría el Elche y en casa. Y pese a que en los últimos partidos no le están saliendo las cosas bien, contra el Celta le anularon un gol legal en el descuento, luego contra Granada y a la vez contra 10 fallaron lo que no está escrito. Creemos que aquí ha llegado el día de ganar. No le está teniendo la efectividad de otras temporadas cada portería y por eso no vamos a cubrir con el NB, pero creemos que aquí es muy difícil que salte la sorpresa.
El equipo de Paco López tiene mucho talento, Marc, eso es indudable, ¿no? No sé si vosotros, que le habéis visto todos los partidos, tenéis detectado cuál creéis que puede ser, más allá de sus momentos puntuales como las decisiones del vídeo arbitraje, el debe de este Levante de Paco López este año.
Creo que ahora, como acabo de comentar, en las últimas jornadas se ha ido acercando a lo que era el Levante la temporada pasada y creo que está cerca de la victoria. Más atrás, si tiramos a 4 o 5 partidos atrás, creo que Paco López se equivocó bastante en las alineaciones. Jugaba con 5 centrocampistas puros y solo Morales en punta. Al equipo le faltaba dinamismo, le faltaba llegada, le faltaba generar y, por supuesto, marcar. Y ahora que ya ha vuelto al sistema habitual, con 2 puntas, con poder generar mucho más, se está viendo un Levante más reconocible y por eso creo que está más cerca la segunda victoria de la temporada.
Del resto de la jornada, Marc, destaca sobre todo ese Barça Atlético de Madrid sin Luis Suárez, que no sé cómo ves, así como apostante y también como aficionado al fútbol.
Bueno, sin Luis Suárez, pues la verdad que se le complican las opciones al Atlético. Aquí era un partido para poder tocar el Atlético de NB, era lo que teníamos apuntado. Sin Luis Suárez, pues las opciones se complican y habrá que esperar noticias, porque en el caso del Atlético Barça hay muchísimos internacionales y ahí hay que tener cautela. Y en cuanto a la segunda parte de la combi, nos vamos al Cádiz Real Sociedad y nos quedamos con la victoria sin empate de la Real Sociedad.
Uh-huh. O sea que mezclamos. Vamos
Levante,
a ver.
Levante victoria sin empate con Real Sociedad victoria sin empate.
A ver, vamos a verlo. Vamos a hacer el juego en directo aquí a ver si nos sale una buena cuota, que ya supongo tenéis calculada, ¿no, Marc?
Sí, una cuota cercana a entre 1,90 y 2, dependiendo del momento, lógicamente, que la pueda coger cada uno. Y aquí nos quedamos con la Real Sociedad.
Bueno, una cuota bastante interesante, estoy viendo. Sí, 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 la verdad es que sí. El DNB del Levante, el DNB de la Real Sociedad, bastante interesante. Marc, ¿por qué argumentáis el triunfo o la opción de sin empate, obviamente, de la Real Sociedad de Alguacil en el Carranza? Marc.
Pues aquí tenemos una Real Sociedad que creo que a todos nos está enamorando en este principio de temporada. Un equipo que está generando muchísimas ocasiones de gol. Le está faltando un pelín de efectividad, pese a que es el equipo más goleador. La última jornada contra el Granada tuvo 15 córners y muchísimas ocasiones y solo ganó 2-0. En el anterior partido en Europa League también 15 córners, pudo ir en la primera parte 3-4-0 tranquilamente frente a Zeta y solo consiguió ganar por la mínima. Y en este encuentro se enfrenta a un Cádiz, que también es otro equipo como el Elche, comenzó muy bien, pero con una plantilla formada básicamente por jugadores de segunda división de la temporada pasada, que ya viene de caer claramente en el Wanda frente al Atlético. Tiene la baja de José Mari Cervera, se le ha añadido la del Choco Lozano por coronavirus, y en la Real Sociedad, Imanol Alguacil tiene más fondo de armario, pese a que algún jugador puede rotar, como es el caso de Mikel Merino. Guridi lo está haciendo muy bien, y está teniendo la suerte de que no le están llevando muchos jugadores con las selecciones, pese a que está yendo muy bien la temporada. Por lo tanto, aquí, aunque a la Real le cueste un pelín marcar, si con esta falta de efectividad de los últimos 2 partidos, creemos que es muy difícil que pierda y le damos muchas opciones de ganar, y por lo tanto esa victoria sin empate es otro buen bunker para combinar con ese DNB del Levante.
Pinzaza, que tiene esa combinada de ganadores sin empate, que ya sabéis que nos da la oportunidad de que si hay tablas, esa parte de la combinada sea void. Así que, bueno, pues una gestión sensacional a la hora de cubrirse con este tipo de partidos que las bookies entienden que son más igualados. Marc, Territorio Keller, un abrazo grande, amigo.
Un abrazo para ti, Javi. Hasta la próxima.
Un abrazo para Marc de Territorio Keller, que nos ha dejado esa combi Levante DNB, Real Sociedad DNB. Venga, vamos a hablar de fútbol con Samu Puello, arroba Pensapuestas, que ya sabéis que es un auténtico clásico en este programa. Hola, Samu, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy bien, Javi. Aquí estamos una semana más.
¿Todo en orden, Samu?
Todo en orden. Todo
perfecto, eso es lo que necesitábamos escuchar. Oye, Samu, jornada de liga, que ya vuelve la competición y supongo que con muchísimas ganas, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que sí, teníamos ganas de que volviese la competición en primera división. Pero bueno, ya sabemos que está siendo una temporada un poquito atípica en todos los sentidos, también en primera división. Así que esta semana nuestras recomendaciones van a ser de segunda división. La semana pasada, si no recuerdas, dejamos una, que fue la victoria del Leganés, y sufriendo, pero salió. Y esta semana pues dejaremos otra de segunda y una también de segunda división B, que ya tenemos cuotas en algunos grupos.
Sí, es verdad que ya hoy, o esta semana mejor dicho, se han dado prisa. Así que te dejo elegir por dónde quieras empezar.
Pues vamos a empezar por arriba, por la segunda división, y vamos a ir con la victoria del Rayo, o en este caso el handicap menos 0,5, que es exactamente lo mismo, pero a cuota un poquito más alta. El partido es Rayo Castellón.
Ajá.
Y el Rayo está en una dinámica negativa de resultados, solo ha ganado uno de sus últimos 5 encuentros, y la verdad es que, como le sucede a otros equipos, por ejemplo al Lega, fuera de casa le está costando horrores sacar adelante sus partidos. Sin embargo, en Vallecas ha jugado 5, ha ganado 4, ha perdido tan solo uno, que fue el último ante la Almería, que se quedó con 10 en la primera parte, luego perdió en el descuento. Así que las sensaciones del Rayo en casa están siendo bastante positivas. Incluso le ganó al Español, que es el único partido que ha perdido. Por contra, el Castellón, si bien es cierto que consiguió los 3 puntos la semana pasada contra el Cartagena, venía en una dinámica muy negativa con 6 derrotas consecutivas. Y la verdad es que la diferencia entre ambas plantillas, perdón, es evidente. Y creo que el Rayo debe dar un paso adelante y por eso consideramos que se va a llevar los 3 puntos en este partido.
Tiene pinta de que el Rayo es una buena opción o una opción segura, sobre todo cuando juega en Vallecas, porque como decía Samu, lejos le está costando muchísimo. Le pasa a muchos equipos en segunda, Samu, no solo al Rayo Vallecano, al Leganés.
Sí, a muchísimos. Realmente cuando...
Salvo el caso, Samu, del Alcorcón el año pasado, que fue sí, lo más raro sí, que hemos visto en mucho tiempo, que ganaba sí, todo sí, fuera de casa y perdía todo en casa.
Exacto, eso fue extrañísimo, la verdad. Quizá podíamos pensar que era un poco el tema del COVID y el no tener público en los estadios, pero tampoco tiene mucho sentido, porque el público no lo tienes en casa y tampoco lo tienes fuera. Y nosotros, cuando vimos el precedente de la Bundesliga, en el que se producían muchas más victorias visitantes, dijimos, ojo, porque es verdad que el público te da ese extra, pero al final el que entrena cada día en el estadio donde juega es el equipo local y por lo tanto está más habituado a las condiciones del terreno de juego que el equipo visitante, y aparte también está habituado a las rutinas. No tiene que desplazarse, siguen el mismo plan de trabajo y por lo tanto sigue siendo una ventaja jugar en casa. Lo que pasa es que nos sorprende que sea una ventaja tan grande teniendo en cuenta que no pueden contar con sus aficionados.
Tiene pinta de que, oye, que eso es un hándicap destacado para Leganés, para Rayo, para esos equipos que se sienten muy cómodos en casa y no tanto fuera. Nos quedamos con esa primera recomendación del Rayo Vallecano jugando ante el Castellón. Y decías que tenías otra de plata, Samu.
De bronce, en este caso.
De bronce.
Sí, nos vamos a ir al subgrupo A del grupo 3 de la segunda división B, para analizar el partido entre la Andorra y el Olot. La Andorra, el equipo de Piqué, la verdad es que ya tenía una buena plantilla el año pasado, pero bueno, compró la plaza y quizá pagó un poco la novatada. Gabri pagó los platos rotos, pero nosotros consideramos que no era culpa del entrenador, sino que era un equipo hecho en 4 días, por así decirlo. Y esta temporada se ha reforzado todavía más. Tiene muy buenos jugadores, pero de momento solo ha conseguido una victoria en los 5 primeros encuentros. Además, viene de perder en el campo del Nastic en un partido en el que, atención, porque ganaba 0-2 en la segunda parte, en el minuto 48 marcó el 0-2 el Andorra, en el 70 el Nastic se quedó con 10 y después marcó 4 goles. Es decir, que en inferioridad numérica el Nastic le remontó un 0-2 al Andorra y le metió 4 goles en 18 minutos. Así que esa pintada de cara imaginamos que le servirá a la Andorra para reaccionar. Imaginamos que también les habrán dado un toque a los jugadores, porque es verdad que el Nastic es un buen equipo, pero un partido que tenías controlado, que puedes sentenciar y que juegas contra un equipo que está con 10, no se te puede escapar en la vida. Así que creemos que la Andorra va a reaccionar, recibe al colista, que es el Ulot, que de momento no dejó buenas sensaciones en pretemporada y tampoco las está dejando en Liga. Lleva 4 partidos, 2 empates, los 2 en casa, y 2 derrotas fuera de casa. Así que creemos que es el partido en el que la Andorra debe dar un puñetazo encima de la mesa. Su cuota es superior a 2, cuota muy interesante, así que nos quedamos con esa victoria de la Andorra frente al Ulot.
Pues no está nada mal, ¿eh? Sobre todo porque el equipo de Piqué, del que hablabas, Samu, se ha reforzado bien, tiene cosas interesantes para el fútbol de bronce, en el sentido de jugadores experimentados al margen de caros.
Sí, tiene muy buenos jugadores. Por ejemplo, ha fichado a Carlos Martínez, que es un jugador un trotamundos, que ha jugado fuera de España, ha estado también en España destacando en equipos como, por ejemplo, el Hércules, un jugador muy experimentado. Ha fichado a Martín Mantovani, que jugaba en el Leganés muchos años, Mar Pedraza en Mallorca. Tiene también otros jugadores, por ejemplo, Rubén Enrique en el Almería. O sea, es un equipo que se ha reforzado realmente bien. También está Martín Verola de la cantera del Barça, que no es nuevo de este año, pero que es otro jugador que mejora el nivel del equipo. En la portería también está Nico Ratti, que estuvo en el Llagostera, Bayuz, que es otro buen portero. Es decir, aparte de Cafor, por ejemplo, que estaba en Numancia hace años, un defensa que tiene mucha experiencia en Segunda A. Así que, aparte de tener dinero o tener un presupuesto altísimo para la categoría, tiene buenos jugadores. Lo que pasa es que a veces, siempre lo hemos dicho en este programa en Freebet, que los buenos jugadores no siempre hacen buenos equipos, pero creo que la Andorra lo que necesita es tiempo de adaptación y que más pronto que tarde empezará a escalar posiciones en la tabla.
Bueno, pues yo creo que es una buena recomendación, ¿eh? Las que nos ha hecho Samu de fútbol de plata y fútbol de bronce. ¿Nos dejamos algo por ahí, Samu?
No, de momento esto es todo.
Pues te voy a hacer la pregunta del día, Samu. Con la ausencia de Luis Suárez, ¿es muy favorito el Barça en el Barça Atlético o no?
Pues muy favorito no, la verdad. Tampoco es que Luis Suárez de momento está haciendo una temporada para enmarcar, pero sí que es verdad que es un delantero al que si eres defensa no te gusta ni enfrentarte. Pero bueno, yo creo que el Barça de momento en esta temporada está jugando más bien contra sí mismo y que los problemas que está teniendo de muy atrás, y no creo que la ausencia de Luis Suárez cambie mucho el partido. Considero que va a ser un partido igualado y que se va a decidir por pequeños detalles. De hecho, las cuotas así lo reflejan, le dan un ligerísimo favoritismo al FC Barcelona, así que no me sorprendería ninguno de los 3 resultados, ni que gane el Atlético, ni que gane el Barcelona, ni que acaben empatando.
Pues aquí queda todo reflejado. Samu, ha sido un auténtico placer tenerte por aquí, ¿vale?
Un placer, Javi, un abrazo.
Un placer, un abrazo para Samu Pollo, para nuestro @pensapuestas. Es la sintonía que siempre acompaña, por lo menos en esta radio, a la Premier League. Y ya está con nosotros nuestro Rubén King para analizar un poquito una jornada post-parón internacional que seguro que nos trae muchas cosas interesantes. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Javier, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí deseando escucharte y ver por dónde van los tiros en esta jornada Premier, que como en la Liga Española, pues se viene marcada por esos parones internacionales, por las dudas, por algunos jugadores que volverán seguro con COVID y todas estas cositas que ya se están haciendo casi rutina para todos.
Efectivamente, como siempre la jornada viene marcada por el regreso de los jugadores, de sus compromisos internacionales y pues de nuevo la incertidumbre que supone conocer su estado físico. También la situación COVID, con casos continuos casi cada día y que pueden hacer saltar por los aires en un momento dado los planes de trabajo de los equipos. Así que toca estar muy pendientes de las noticias alrededor de los entrenamientos, de las ruedas de prensa, de las diferentes webs que se dedican a esto y vamos, en definitiva, de todos aquellos mecanismos que tengamos que nos permitan estar bien informados.
Eso es, tenemos que utilizar todas las armas posibles para intentar ganar a las bookies, que como sabemos y siempre os decimos, son un monstruo casi infalible, ¿eh? O sea, tienen muchísima gente trabajando para intentar ajustar lo máximo a las cuotas para que ellos siempre tengan, entre comillas, la razón, pero nosotros siempre buscamos esos pequeños recovecos o esos pequeños huecos que siempre hay. Así que, ¿dónde queremos encontrarlo, Rubén?
Bueno, pues esta jornada se presenta muy interesante. El sábado tenemos 4 partidos. Se da una situación muy curiosa porque podría darse el caso de que el primero que juega es el Chelsea, el sábado a 1:30, y si gana sería líder. Si le gana al Newcastle sería líder. Entonces sobre las 3:15 sería líder. Pero es que a las 4 juega el Aston Villa, que podría arrebatarle ese liderato solo 2 horas y media después, dependiendo de la diferencia de goles, si es capaz de ganar a Brighton. Pero 2 o 3 horas después tenemos el enfrentamiento grande del sábado, que es el Tottenham de Mourinho contra el City, que si gana el Tottenham podrían ser ellos los líderes. Así que podríamos tener 3 líderes diferentes en apenas 5 horas, y eso habla pues un poco de lo que comentamos hace un par de semanas en cuanto a que el baile de puestos entre los 7-8 primeros podría ser una constante, y eso obviamente pues es un aliciente tremendo para el espectador neutral y es algo que hace pues muy atractivo el campeonato, un campeonato que ya de por sí lo es.
Claro, claro, y además que, como dice Rubén, este año, igual que otros años, sí que veíamos claramente que Liverpool y Manchester City, pues poco menos que se iban a pasear en muchísimos partidos, en esta ocasión no, estamos viendo una competición bastante más igualada, bastante más apretada, y uno siempre se pregunta, ¿por demérito de Liverpool y City o porque han crecido los demás, Rubén?
Yo creo que es un poco mezcla de los dos. Yo creo que también tenemos que tener en cuenta pues los factores, por ejemplo, lesiones que tan gravemente están afectando al Liverpool, pero yo creo que todo se está un poco igualando y ojalá siga así por mucho tiempo, porque claro, eso realmente es lo que nos interesa el espectáculo, nos interesa que haya competitividad y nos interesa que estén las cosas así.
Rubén, la última que te hago antes de preguntarte si nos vas a dejar alguna selección destacada para los oyentes de Radio Marca, es si, como muchos, crees que el Tottenham va a poder competir hasta el final con el refuerzo de Gareth Bale y también de Reguilón, ¿no? Que es un tipo de nivel. Si crees que va a poder competir con estos monstruos de la Premier League.
Pues creo que ya hace 2 o 3 semanas lo comentamos en este mismo programa y dije que para mí el Tottenham sería como mínimo tercero esta temporada.
¿Como mínimo?
Sí, y en petit comité con algún amigo sí que le he tirado alguna de que por qué no ver a Mourinho campeón de nuevo. Yo es el mejor Tottenham que he visto, quiero decir, en el sentido de competitividad, en el sentido de que le veo un equipo que está creciendo muchísimo. Mourinho suele hacer segundas temporadas bastante interesantes, la plantilla me parece muy completa para el tipo de juego que quiere Mourinho, quizá le faltaría reforzar algo los centrales, pero en cuanto a laterales, centro de campo y delantera, puede competir con cualquiera, y yo tanto a lo mejor como para verle campeón a lo mejor, pero que para estar peleando hasta las últimas jornadas, yo voy a decir que sí.
Bueno, pues será desde luego uno de los grandes alicientes, ver a José Mourinho intentando conquistar una nueva Premier League, que tendría su morbo después de todo lo que se ha dicho y de todo lo que hemos dicho todos respecto a José Mourinho y a sus últimos proyectos. Rubén, ¿por dónde vas esta semana en cuanto a picks?
Pues mira, me voy a quedar con el partido de que cierra la jornada, que es el lunes, el último partido del lunes a las 9, creo recordar. Es el partido de los Wolves de Nuno Espíritu Santo contra el Southampton de Hasen Hüttl. Me parece un partido tremendamente atractivo para ver las posibilidades reales que tiene el equipo de Hasen Hüttl para saltar Europa. Al Wolves lo veo sólido, pero le está costando como en otras temporadas. Tiene el mismo problema, no genera excesivo peligro. Depende en exceso de las arrancadas de Podence o de Neto y en la inspiración de Jiménez. Y es un equipo que me da la sensación de que no cuenta con muchos planes alternativos. Es decir, lo que hace, lo hace muy, muy bien, pero tiene pocas soluciones luego a lo largo de los 90 minutos. Y enfrente está el Southampton, que parece que está en su temporada. Es un equipo que tiene muchísima personalidad. Es un equipo, además, que quiere llevar la iniciativa. Es un equipo que está muy, muy bien trabajado. Se comportan como una unidad. Oriol Romeu ha crecido una barbaridad y eso le está permitiendo también a WordPress puede hacer que sea, digamos, el jugador clave del equipo junto con Ings, que aunque que no va a estar, pero bueno. Luego Theo Walcott parece renacer, se siente también muy cómodo y Che Adams pues se le ve preparado para suplir a Ings. Este partido yo lo llamo un partido entre un poco de relevo entre el aspirante, que es el Southampton, y el aspirante a arrebatar alguna de las plazas europeas, y el Wolves, que sería el que sería el testigo, que tuvimos al Wolves en Europa League, y que creo que es el que puede ser el testigo, y un partido que yo pensé que la línea saldría en DNB, y un partido que veía el 50%, y sin embargo nos dan una ventaja de más 0,25 para el Southampton, que vamos a intentar aprovechar, ronda el 1,90 o 1,89, 1,90, y ese va a ser mi pick de esta semana.
Bueno, pues nos quedamos con el Southampton, que se hizo viral, por ese tuit tan popular con la clasificación. Parad la cuenta, ¿no? Ahí un poco tirando de sentido del humor, porque sí. Yo creo que es un equipo que cae simpático, entre comillas, ¿no? A todos aquellos que se asoman de vez en cuando a la Premier, pues ven que un equipo modesto esté ahí y encima ironice o haga humor con ese tipo de cosas, pues a la gente le hace gracia. Querido Rubén King, te mandamos un abrazo muy, muy grande y nos escuchamos en próximos días y deseamos que sea verde ese pick del lunes con esa apuesta favorable al Southampton y ese handicap asiático más 0,25. Un abrazo grande, Rubén.
Pues igualmente, un abrazo muy fuerte para ti, un saludo para todos los oyentes y por favor, cuidaros mucho a todos.
Eso es, hay que cuidarse, disfrutar del fútbol en casa o solo con los convivientes. Un abrazo grande, Rubén. Toda la Premier aquí, como siempre, en Freebet, en Radio Marca, de la mano de Rubén King. Hasta el lunes tenemos el tiempo para seleccionar ese pick, ese más 0,25 del Southampton, el que hace pocos días era el líder de la clasificación. Venga, y para cerrar este bloque tenemos que activar nuestro muro WhatsApp, que ya sabéis es el lugar en donde nuestros tipsters nos dejan una nota para reflejar de lo que se está hablando o de lo que se va a hablar en un futuro. El primero de ellos es Jared de Odd-Checker, que como siempre nos trae el podium de los eventos más apostados de la semana. Ya sabéis, le pedimos a Odd-Checker, el comparador de cuotas, que nos haga un ranking debido a sus datos para saber dónde estáis metidos. ¿Qué estáis apostando? Y estas son las tres selecciones, los tres eventos en los que más os estáis fijando esta semana. Hola, Jared.
Buenas, Amaro. ¿Qué tal? Pues sí, top 3 curioso, el que tenemos esta semana, te comento, porque en el top 1, además, hay un evento que creo que casi nadie se puede esperar y voy a dejar la bomba para el final. Y los dos que hay primero, sí, el top 2 y el top 3 serían partidos de Liga. El que está en tercera posición sería el Athletic de Bilbao-Real Betis, curiosamente, porque, bueno, se juega incluso más adelante, está programado para el lunes y aún así ha conseguido aglutinar de momento más apuestas en que ese Atlético de Madrid-Barça. Es algo curioso, pero ahí lo tenemos en tercera posición, el partido que se disputará en San Mamés. Y algo parecido, aunque aquí las casas apuestas evidentemente sí se tornan hacia el 2, es lo que encontramos en el Villarreal-Real Madrid. Favoritismo para el conjunto visitante por parte de los apostadores, también para las casas apuestas. Este sería el segundo evento más apostado de la semana. En cualquier caso, también es que estamos hablando del cuarto contra el segundo. Es verdad que el Villarreal es el que es segundo ahora mismo, pero con un partido más. Y es un encuentro en el que se juega en la posición prácticamente, con lo cual tiene mucho atractivo y de momento atrayendo más tráfico que ese Atlético de Madrid-Barça. Y ahora sí, top 1, y es que si hemos hablado en semanas anteriores de las elecciones de Estados Unidos, pues nos toca seguir hablando de ellas, no ya de las de 2020, que es verdad que no se han terminado de saldar oficialmente, porque ahí está el hombre Donald Trump intentando apurar sus opciones por vía legal, pero con ya las elecciones de Estados Unidos 2020 cerradas como mercado en todos los operadores, sí que hay alguno que ya ha abierto el de 2024, y te digo que con diferencia la gente sigue muy pendiente de los comicios en Estados Unidos, no solo por los actuales y por no haberse cerrado por completo, sino porque ya están pendientes de esa siguiente elección en 2024, con Kamala Harris en este caso como la primera favorita, la que sería ahora mismo la segunda de a bordo, 4,50 se pagaría. Entendemos que por delante de Joe Biden a 5,50 como segunda opción por edad. En cualquier caso, los dos candidatos por el bando demócrata están en primera posición, primero y segundo, por delante de Donald Trump, que ya estaría a 7, sería el tercer candidato, porque también creen las casas apuestas que va a volver a presentarse y que no va a cejar en su empeño. Y Mike Pence, el que sería el segundo de bordo de Trump, estaría ya a 11, las dos opciones republicanas, con diferencia por detrás de los demócratas, que si se entiende que van a tener esta legislatura por delante, sí que suele ser una constante que el partido que gana, el candidato que gana, consiga renovar su cargo. Es algo que a priori no va a pasar en esta ocasión y que Trump, todo indica, que ha perdido estos comicios, pero que si echamos la vista atrás en los anteriores comicios, ha sido algo que solemos encontrar. Y dos curiosidades, encontrar, por un lado, a personajes como Ivanka Trump o Dwayne Johnson, La Roca, 26, que es una cuota bastante baja para dos personas que en principio no deberían estar liderando ninguna candidatura política, pero ahí las encontramos. Y que en las apuestas Trump sigue barriendo. Lo decíamos para estas elecciones, que pese a que llegó a estar muy cerca de la cuota 3, Trump seguía siendo gran favorito, copando 70-80% del mercado. Bueno, pues a 4 años vista y ahora con una cuota de 7, prácticamente la mitad de los apoyos los tiene él, muy por delante de Biden y de Harris, que serían las siguientes opciones, con un 13% y un 8% respectivamente de las apuestas que hemos conseguido aglutinar en Ocheker. Así que un mercado que, fíjate, a 4 años vista ya está dando que hablar y dándonos datos curiosos. Y bueno, me despido simplemente adelantándote, no sé si voy a correr demasiado porque es un evento que todavía no está al 100% confirmado que se vaya a poder disputar, pero solamente te voy a decir que es algo que no ocurre desde hace años y que si se confirma del todo, en la próxima vez que hablemos, mucho me extrañaría que no esté en el top 1. Así que no te digo nada más por ahora, me despido simplemente, pero te dejo con eso. Espero que con un poco de pensando y con la intriga de ver qué puede ser. Así que un saludo enorme, como siempre, un placer y hasta la próxima.
Gracias, Jared. Gracias, Ocheker. Y también tenemos que hablar del mundo del tenis porque se están jugando las finales, las ATP Finals, donde Rafa Nadal ha perdido ante Dominic Thiem, está en el día de ayer. Y bueno, tiene que seguir remando. El tenista de Manacor, vamos a ver cómo lo ve nuestro especialista, Sergi, de Esto es Tenis. Ese torneazo en el O2, ¿cómo lo estás viendo, Sergi?
Hola, muy buenas, Javi. Estamos ya en la última semana de competición oficial con la disputa del ATP Finals en Londres, donde podemos tener un fin de semana espectacular, ya que todo apunta a que las semifinales las disputarán los 4 mejores tenistas del ranking. En el grupo A, en el grupo Londres, en el grupo de Rafa Nadal, el tenista español no ha podido con Dominic Thiem, en el que ha sido quizás uno de los mejores partidos de la temporada. Rafa ha estado espectacular, pero es que Thiem aún lo ha sido mucho más, sobre todo en los tiebreaks, y se ha llevado una ajustada victoria por un doble 7-6. De esta forma, Rafa podrá acceder a las semifinales siempre que gane al griego Tsitsipas en un partido que se disputará el jueves. Por la versión que hemos visto de Rafa en estas pistas, considero que es el gran favorito, que lo tiene todo de cara, y si sigue jugando con este nivel y sobre todo pues siendo tan, pero tan efectivo con su servicio, el balear no debería tener problemas para derrotar al griego y acceder a las semifinales. Thiem ya se ha clasificado como primero de grupo y está a la espera de conocer quién será su rival. En el grupo B o en el grupo Tokio, ahí Daniil Medvedev y Novak Djokovic son quienes han sido claramente superiores en las primeras jornadas y todo parece indicar que serán los dos semifinalistas. Por lo tanto, realmente tendríamos unas semifinales de un nivel altísimo, quizás el más alto que hayamos visto nunca, en unas últimas rondas de esta cita en la que año tras año pues teníamos sorpresas, teníamos campeones inesperados y sobre todo teníamos tenistas que llegaban absolutamente desfondados, que no podían mostrar su mejor versión y ello provocaba pues que en esta última semana del año pues no pudiéramos tener a los mejores en las últimas jornadas y parece que este año pues no será así y sí que tendríamos unas semifinales pues realmente que no recomiendo que nadie se pierda. Rafa Nadal no ha ganado nunca esta cita, siempre se le ha resistido, siempre ha mostrado aquí enormes carencias, su peor cara, pero en esta edición, a pesar de su derrota ante Dominic Thiem, considero que está mostrando su mejor versión, nunca le había visto brillar de esta forma sobre esta pista y realmente pues podríamos soñar con que el Balear, pues por una vez, pudiera sumar uno de los pocos títulos que se le resiste a su palmarés. No lo tendrá fácil, primero tiene que superar a Tsitsipas y luego pues unas semifinales ante Medvedev o Djokovic que serían absolutamente apasionantes, pero en las que no le considero ni mucho menos inferior y perfectamente le podríamos tener en la gran final. Ahí, pues, a un partido con la experiencia de Rafa, considero que podría ser su gran año. Queremos que Rafa pueda darnos ya la última alegría de la temporada, que pueda coronarse por fin campeón aquí en Londres. Y por mi parte, pues ya me despido de cara a esta temporada. Ya ponemos punto final a la temporada 2020 y esperemos que en la temporada 2021 tener, pues, como mínimo igualar los mismos números de este 2020 que nos ha salido pues con unos números tan positivos. Muchas gracias por todo, Javi, y hasta la próxima.
Gracias, Sergi. Tenemos ese top 3 sorprendente de alguna cosa, ¿eh? Bueno, lo de Estados Unidos es una auténtica pasada y también el análisis siempre certero de nuestro Sergi de Esto es Tenis con los resultados en la mano y hablando de la importancia que va a tener este torneo, pues anímicamente, sobre todo para cerrar bien el año y para comenzar el siguiente bien. Ya sabéis, este muro WhatsApp nos deja recomendaciones de las chulas, siempre con responsabilidad.
Free Bet con Javi Amaro.
Pam, param, pam, pam. Hola, Javi Linares, el capo de Betturn, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Maro, genial, encantado de estar aquí otra semana más.
Ya sabéis que Javi Linares es el capo de una de las mejores páginas de pronósticos en apuestas deportivas, de inversión en apuestas deportivas, y que es un auténtico referente y que nos ayuda a entender un poquito más el mundo de las apuestas. Así que vamos a darle con las preguntas que nos han ido mandando nuestros oyentes. ¿Te parece bien, Javi?
Vamos con ello.
Venga, la primera pregunta dice: hola, ¿se puede ganar dinero con tipster gratuitos? ¿Dónde los encontráis?
Pues la respuesta es que sí. Es decir, además, todo tipster premium fue una vez tipster gratuito, porque normalmente, antes de pasar a tipster premium, pues están durante un tiempo trabajando en abierto gratuitamente, ya sea unos meses, un año, incluso año y medio en algunos casos, pronosticando totalmente gratis para que la gente les siga, ganarse su confianza, demostrar que son capaces de ganar, verificar sus estadísticas, y ahí es cuando luego ya una plataforma como la nuestra pues les suele fichar para que den el paso a Tipster Premium. Uh-huh. Entonces, sí que es posible encontrar a Tipster gratuitos de buena calidad. No es fácil, porque si no es fácil ni siquiera encontrar a Tipster Premium de mucha calidad, porque últimamente hay mucho Tipster Premium, que tampoco es que sea gran cosa, pues encontrar un Tipster Free que sea de calidad es mucho más difícil, porque para empezar la muestra suele ser más corta. Entonces, detectar un tío bueno en unos pocos meses es muy difícil. Como recomendación, ¿dónde podéis encontrar tipsters free que pueden llegar a ser de calidad? Siempre hay que tener mucho cuidado cuando se siga tipster free. En el foro de apuestas deportivas suele haber gente buena, que además allí les obligan a argumentar bastante las apuestas, con lo que puedes leer la información que da del pronóstico e intentar pues ver si de verdad este tío sabe o ha tenido suerte en las apuestas que lleve. En Blogabet también hay bastante tipster free. En Betfair también hay algunos tipster free. Entonces, bueno, con estas plataformas tienes para empezar, para ir echando un vistazo y pues intentar encontrar algún tipster free que vaya a dar el campanazo, que sea bueno y detectarle antes de que sea tipster premium.
Oye, no está nada mal esa estrategia. Te puedo, no sé si te pillo, ¿eh? ¿Te puedo preguntar algún free que ahora sea referencia en el premium? ¿Alguien que haya seguido tu free que digas tú, joder, me acuerdo cuando le seguí hace 7 años y fíjate uh-huh. ahora que cobra 200 pavos al mes?
Bueno, todos los que son premium en nuestra plataforma han pasado por free, desde Invisible, que ahora tiene dos servicios, uno abierto al público, que cobra 150 euros por 10 pronósticos, y otro que cuesta 1.000 euros al mes. El último en dar el paso a premium, por así decirlo, en nuestra plataforma fue Titi Enrique, además fue free con nosotros. Y
es verdad, me acuerdo de seguirle además a Titi Enrique, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y desde hace unos meses, desde septiembre del año anterior, pues es premium con un servicio de éxito
y ganando dinero por ello.
Oye, pues no está nada mal. Ya sabéis que tenéis que hacer vosotros también algo. O sea, no lo podemos dar todo hecho. Tenéis que hacer buena labor de scouting, queridos oyentes. Como buenos apostadores que queréis ser, tenéis que también hacer ese esfuerzo. A ver, segunda pregunta, Javi. He detectado que los tipsters juegan más combinadas cada vez, con más eventos cada vez y a menor cuota. ¿Sabéis a qué se debe?
Bueno, a ver...
Yo, por ejemplo, no me he percatado de... No sé si es una sensación, o tú también la tienes, o yo no percibo eso. Pero bueno, el oyente sí, así que no sé si tú también, Javi, lo primero.
Claro, sí. Hemos hablado muchas veces de este tema y, bueno, yo pues ya sabéis que mi trabajo básicamente es estudiar a cientos de tipster cada mes, y lo que sí te puedo garantizar es que es raro el tipster que haga combinadas de más de 3-4 eventos, y ya son bastantes. Y te voy a decir que en ITF los tipsters trabajan combinando 2 o 3 eventos de cuotas 1,20, 1,30 para conseguir una cuota 1,80 entre los 3 eventos o como mucho los 4. Pero más allá de este ejemplo de 3-4 combinadas en ITF, es difícil encontrar un tipster que sea rentable utilizando combinadas de más selecciones. Por volver otra vez a la persona que además se podría decir que puso de moda las combinadas de los servicios premium de fútbol, Fútbol Invisible suele siempre mandar combinadas, pero suelen ser combinadas de 2 partidos. Combina 2 DNBs o 2 dobles oportunidades o 2 HTFTs, y con 2 cuotas de 1,30 a 1,40 pues acaba sacando una cuota de 1,75, 1,80. Pero recordad siempre que a más partidos combinados, más riesgo, normalmente más payout y por tanto menos posibilidades de ganar las casas de apuestas y mucha más varianza. Entonces, no suele ser las combinadas de muchos partidos el camino para ganar las casas de apuestas.
No sé a qué tipster sigue este oyente, se lo preguntaremos. Oye, que a lo mejor es el tipster en concreto o a los 2 tipster que siga, pero la sensación que tiene el oyente es esa, así que se la trasladamos a nuestro Javi Linares. La tercera de las preguntas, y como siempre la última, nos dice: os lo pregunto cada X tiempo, pero me gusta conocer vuestra opinión. ¿Para el profesional de las apuestas está cada vez mejor o cada vez peor el mundo de las apuestas? Entiendo que se refiere a los mercados, a la liquidez, a la seguibilidad de determinados servicios y todas estas cosas que de las que siempre hablamos.
Pues bueno, yo diría que con mi experiencia, que me convertí en profesional allá por 2014 y ya han pasado 6 añitos de esto y he visto pasar pues muchas cosas en el mercado dentro de que solo son 6 años, yo diría que en general es más fácil encontrar tipster ganadores, porque ahora hay muchos más tipster y probablemente de más calidad que cuando yo empecé, o los que siguen han aumentado su calidad por la experiencia, ¿no?, que al final da siempre un plus. Pero es verdad que la liquidez sí que se está reduciendo. Entonces, bueno, pues como ventaja, hoy en día, en pleno 2020, hay más tipster, es más fácil encontrar gente que es capaz de ganar dinero a las apuestas, es mucho más fácil detectar al bueno del malo, hay muchas plataformas muy profesionalizadas, y en este sentido es muy fácil acceder, es mucho más fácil acceder a la información ganadora y entender cómo funciona esto, gracias también a programas como Freebet que te enseñan, a nuestro canal de YouTube, y a que todo está mucho más de por mano que cuando yo empecé. Por contra, como hay más gente metida, pues la liquidez sí que es algo peor ahora.
Te he hecho trampa, Javi, porque el oyente nos ha puesto también su opinión. Dice, dice algo así, bueno, es un poco una parrafada bastante grande, pero dice algo así, Javi, que no sé si compartes o no, dice: cuanto más difícil se lo ponen al apostador Nobel, más fácil lo tiene el apostador profesional. Es por eso que creo que cuanto más difícil sea para los novatos, mejor será para los profesionales. Esta es así un poco la esencia del párrafo grande que nos ha mandado, que no sé si coincide o no. La verdad es que la argumentación va un poco por ahí, ¿no? Que cada vez se le ponen más barreras o más topes o la liquidez y tal, y entonces cada vez hay que afinar un poquito más y los profesionales saben dónde buscar y los nobeles no tanto, no terminan de tener ese olfato que sí tenéis los profesionales del negocio, Javi. Esa es la argumentación del oyente, ¿eh?
Tiene sentido. Al final es verdad que... Por muy feo que suene, el mercado de las apuestas, para que unos ganen, otros tienen que perder.
Sí, sí, no, el oyente viene a decir eso claramente, pasa que no lo dice tan así porque dice, viene a decir: necesito que la gente pierda porque si no yo no lo podré ganar.
Sí, evidentemente cuanto más ganen las casas de apuestas, más margen le van a dar a las personas que sí que son capaces de quitarles, entre comillas, dinero, ¿no? Porque si sus márgenes son muy altos, siempre tendrán, pues al menos nuestro argumento, y yo creo que el argumento del oyente, siempre serán pues más amables, por así decirlo, con el porcentaje pequeño de gente que les gane. En cambio, si es una empresa que está perdiendo dinero, pues evidentemente va a ajustar mucho más sus márgenes y se lo va a poner mucho más difícil a todo aquel que le gane dinero. Yo creo que es lo que él quiere transmitirnos.
Sí, eso es. Bueno, es una opinión como otra cualquiera y como siempre con el respaldo de nuestro Javi Linares buscamos no la verdad, porque la verdad absoluta sobre este tipo de cosas no existe, pero sí la opinión de probablemente una de las personas que más sabe de apuestas deportivas en el planeta. Y es Javi Linares y está aquí con vosotros, así que si queréis mandarle preguntas para la próxima semana, @FreeBetRMarca. Javi, un auténtico placer. Muchas gracias por todo, amigo.
Muchísimas gracias a ti y a vosotros.
Un abrazo para Javi Linares, capo de BetWern, la mejor página de apuestas deportivas y de inversión en apuestas. Bueno, dejamos abierto nuestro buzón de Twitter, @FreeBetRMarca, para que te asomes, para que comentes, para que nos sugieras, para que nos traigas lo que tú quieras, ¿eh? Ya sabes, @FreeBetRMarca, para que aquí, de la manita, construyamos un programa bastante mejor, bastante más nutritivo y bastante más educativo, que no está de más, ¿eh? En estos tiempos en los que hay mucha gente por ahí suelta que intenta aprovecharse del desconocimiento en determinados factores de vosotros, que sois los usuarios. Afortunadamente, el nivel de este programa en cuanto a la audiencia es bastante más alto que el de la media, y eso pues lo celebramos. Ya sabéis que os invitamos a participar en el juego responsable, siempre si sois mayores de 18 años, y que aquí vamos a estar siempre potenciando esos tipsters que intentan compartir conocimiento gratuito y lo hacen de una manera didáctica y con estadísticas verificadas. Así que, sin más, nos despedimos hasta dentro de 7 días aquí en FreeBet, en Radio Marca. En nuestra cuenta de Twitter estará ya subido el programa de iVoox por si te has perdido cualquier detalle. Así que ya sabes, a disfrutarlo aquí en FreeBet, en Radio Marca.